Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Arma de doble filo la soledad, cabalgando en cada madrugada que se te va, escapando es aquel dedo frío que siempre está.
¿Qué tal, amigos del programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario? Les habla Rubén Abreu, director del programa Telediario Rural, que se emite por Melo TV Cable en el canal 2.
Mal compañero de viaje. La soledad.
Estamos con el productor Juan Antonio Rodríguez Matos, productor que tiene un predio en Chacras de Melo y otro predio en la zona de Montecito. Son predios bastante diferentes, pero vamos a hablar en primer lugar cómo iniciaste tus explotaciones en estos lugares, dónde empezaste primero y las características del campo o de los suelos de cada lugar.
Y bueno, empecé después del fallecimiento de mi padre, que le di un pedazo de campo ahí, y después fui comprando de a poquito y se empezó así. Y los campos son campos relativamente buenos, de un índice promedio de 100 más o menos, bastante subdividido en potreros, son unos 20 potreros más o menos. Y es un bloque de 300 hectáreas acá en Chacras de Melo, y otro bloque de unas 300 y poco en 300 en Montecito.
Bien, ese primer bloque seguramente fue donde te iniciaste acá en Chacras de Melo.
En Chacras de Melo, sí, en Chacras de Melo.
¿Y cómo fueron esos primeros pasos?
Y bueno, como te decía, era heredé un pedazo junto con uno de mis hermanos. Después le compré a él, después fui comprando otros pedacitos y yo estuve vinculado en una época en el sector arrocero, y después que me desvinculé del sector arrocero en el 2012 y de haber vendido lo que tenía de como productor arrocero, compré el campo ese de Montecito, de Rincón de Moreira, o no sé cómo llamarle esa zona, pero como eje los dos campos tienen el arroyo Chuy.
Ajá, ahí en la zona de Montecito.
En la zona de Montecito y en la Chacra de Melo.
Ajá, o sea que están bastante cerca
los predios. Por línea recta están a 3 kilómetros, del fondo de un campo al fondo del otro campo.
¿Y hay diferencia de suelos entre esos predios?
Sí, hay un poco de diferencia de suelos. Los campos de Chacras de Melo son campos más usados, que requieren un poco más de manejo en cuanto a fertilización y esas cosas, porque son campos que están muy lavados, pero son campos buenos también.
El mismo nombre lo indica, ¿no? Chacras de Melo, sí. Estamos hablando de que antiguamente esos campos eran dedicados al trigo, básicamente, en las épocas del Molino Gramont. Y donde se laboreaba a pata de buey y con arados de mancera.
Sí, se nota, aparte se ven los rastros de todo eso, y hay partes que son muy erosionables justamente debido a eso, y hay que cuidar el tapiz, no diría natural porque ya no es natural, pero el tapiz que va quedando, y tratar de irlo mejorando lo que se pueda.
Claro, porque allí en esa zona todavía vemos cárcavas impresionantes para esta región donde los suelos no son precisamente muy livianos o muy arenosos, salvo excepciones, ¿no?
No, ahí los suelos son pesados, son suelos arcillosos, y agregándole a todo eso de chacras viejas que habían ahí, tengo partes del campo que se hicieron arroz también. Ajá. Con agua que venía de una represa del Guayacán, que viene, sí, por canales ahí, y en parte de ese campo mío se plantó arroz también. Y se nota el deterioro del suelo.
Claro. Ahora, seguramente estuviste trabajando, o estás trabajando con el plan y habrás coordinado los aspectos técnicos y cómo mejorar, cómo hacer una equivalencia de potreros y todo lo demás en ese sentido, y cómo orientar la producción ganadera, porque en este momento básicamente tú lo que estás haciendo es ganadería, ¿no?
Es ganadería. Yo sinceramente lo que voy aprendiendo es con la experiencia también. Y lo que voy haciendo es ir empotrerando, porque potreros más chicos, que da más facilidad para el manejo, y es básicamente eso, y algún poco de mejora, que lo que se hace de mejoras es en un 10% más o menos del total de la superficie. Y más bien verdeos, que son los aprovechás desde mayo a noviembre, por decir algo.
Claro, en la época que por ahí la calidad y cantidad de forraje es más crítica en el campo natural, ¿no?
Exactamente. Y después con el empotrenamiento uno tiene mejor manejo y puede ir dejando lugares libres para tener más recursos, ¿no?
Justamente, el empotrenamiento, la decisión es en el manejo del campo natural y la productividad estacional, digamos, del campo natural.
Ah, sí. Es la única decisión, por lo menos la que yo veo, que puedo hacer y que está al alcance de cosas que uno puede hacer fácil. Después hay cosas que se pueden hacer, pero yo no las veo
rentables.
No sé si rentables. A mí, yo por ejemplo, por mi otra actividad, no puedo dedicarme.
Ajá.
Y uno queda muy limitado por el tema de los costos y personal, que uno no puede tampoco disponer de mucho personal, porque si no la cuenta no da.
Exacto. La solución entonces viene por el lado del alambrado eléctrico.
O algún alambrado. Lo que pasa es que al ser tantos padrones que se fueron adquiriendo,
Hay mucho alambrado,
entonces hay que aprovechar la base que está.
Eso facilita bastante,
sí, facilita bastante.
Y digo, ahí tú manejas un 10%, nos decías, de pasturas sembradas.
Un 10% de verdeo. Y lo que hago es tratar de mejorarlo todos los años, y le incorporo un poco de semilla siempre. De alguna leguminosa, alguna cosa que pueda ir mejorando el campo.
¿Y tenés un manejo del campo que apunte, por ejemplo, a la pastura invernal del campo natural, que le permita semillar, que le permita desarrollarse?
Bueno, como tener un manejo sistemático, no, porque hay veces que uno no puede, porque la voluntad es tratar de manejarlo, que los campos semillen, pero hay veces que no hay más remedio que irlos comiendo, porque uno tiene ganado y no. Trato de no mal vender, pero hay veces que es peor eso que mantener la pastura.
En todos estos años seguramente habrás afrontado, sobre todo por problemáticas climáticas, temas de escasez de forraje, de crisis.
Sí, se han afrontado, y bueno, y hemos tenido suerte. Si bien se ha invertido bastante en el tema de agua, y, y tengo un tajamar ahí que grande que puedo regar un poco de campo natural también. Pero se pasa en momentos complicados.
El tema del riego del campo natural es un elemento muy interesante que has señalado. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
Y bueno, el riego campo natural ayuda mucho en justamente los periodos de seca. Después, en años normales, no aporta, sí, pero porque uno puede hacer riegos estratégicos y bueno, y uno agarra y se proyecta. O dice, yo en enero le voy a poner a este campo, yo qué sé, 100 milímetros. Y es una lámina de agua de 10 centímetros que uno tiene que desparramarla mediante canales. Digo, es relativamente fácil y se puede hacer. Una cosa que no lleve mucha mano de obra tampoco, es un riego que no riega todo el campo, pero un 70% del campo lo moja más bien. Y uno lo hace en dos o tres riegos, sin mucha complicación, y bueno, por lo menos tiene un campo que en verano o en épocas críticas hay una pastura interesante para los animales.
Lápiz en mano, si pasamos raya a la cuenta, ¿qué podemos decir?
Que es justa. El lápiz en mano, la cuenta es justa y...
¿No hay pérdidas?
Y no, por lo menos yo no tengo un seguimiento muy muy afinado de los números, porque la parte uno hace porque le gusta y lo ha tomado eso como una inversión también y lo va guardando. Pero yo qué sé, eso, la rentabilidad es relativamente baja, digo, porque si uno le pone precio a todo, de repente es un negocio que rinde un 3-4% anual.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Jornada, preparación de chacra para siembra de verdeos de verano. Se realizará el lunes 8 de octubre a las 13:30 horas en el predio del señor Mauricio de León. El punto de encuentro será en la Sociedad Fomento Rural de Castillos, en el departamento de Rocha. También el lunes 8 de octubre a las 14 horas se llevará a cabo en Pirarajá, departamento de La Valleja, la jornada preparando el próximo entore. El martes 9 de octubre se realizará la charla interpretación de los estados contables a las 9 horas en la colonia El Ombú, en el departamento de Río Negro. Charla, manejo eficiente de las pasturas con el apoyo de la herramienta En Pastoreo. Se realizará en el Club Rampla Juniors de Pueblo Rizo, en el departamento de Soriano, el martes 9 de octubre a las 16:30 horas. El viernes 12 de octubre a las 9 horas se realizará la jornada evaluando las ventajas y desventajas del campo natural en épocas de escasez forrajera. Se realizará en el pueblo José Enrique Rodó, en el departamento de Soriano. También el viernes 12 de octubre se realizará la jornada La importancia de rubros alternativos en momentos de incertidumbre. A las 19 horas se llevará a cabo en el pabellón del predio de exposiciones de la Asociación Rural de San José, en el marco de la 74 Exposición Internacional de Ganado Lechero.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta.
Bueno, Juan, vamos a hablar ahora del tema de la producción ganadera en tus predios concretamente. Tengo entendido que tú te habías iniciado como invernador.
Bueno, no sé si no me queda grande el nombre, pero está. Yo me había iniciado como invernador de o comprador de terneras, las recriaba, y las llevaba a un peso de de faena y las iba sacando con 400 kilos para frigorífico. Bueno, y en ese en todo ese tiempo yo lo que miraba mucho en comprar para comprar eran las terneras y de bajo precio. Obviamente que no compraba descartes, pero compraba terneritas chicas que pesaban 120 kilos, 100 y pocos kilos. Y bueno, ahí las recriaba y las llevaba a ese peso, como te decía. Después empecé a mirar que en el campo entraba a los potreros a recorrerlo los fines de semana, que son los días que yo puedo ir a trabajar. Y no, nunca quedaba conforme con el ganado que tenía en el campo, porque era como de todos colores tenía el ganado, ¿no? Trataba de homogeneizar en el tamaño para no tener potrero con ganado de cualquier tamaño y bueno, y eso es lo que trataba de homogeneizar, que era lo que podía homogeneizar. Y hace un tiempo hasta esta parte empecé a dejar vaquillonas que no podía embarcar cuando cerraba los verdeos, para decir algo, y las empecé a entorar y me fui cambiando para la cría y la cría y recría y engorde. Entonces empecé a cambiar de la compra de terneras y traté de armarme una escalerita de novillos, de terneros y novillitos, y para cuando empezara la cría ya tener esa escalera armada y que fuera empezando a funcionar. Y bueno, y ahora lo que estoy haciendo es en toro unas 200 vaquillonas más o menos, y voy sacando novillos y vaca.
Vacas y el descarte, o las vacas que ya dieron su ciclo.
Las que fallaron, lo que sea, las que dieron su ciclo y tal.
Pero
un negocio chico y con mucho no sé cómo decirte, pero tiene muchas ineficiencias, pero por lo menos es más lindo de estar en el de ver lo que uno va teniendo en el campo, y las diferencias en ganancias son muy parecidas. Capaz que es más tranquilo este negocio en alguna época, en otra época un poco más movido en la época de apariciones. Pero es más lindo, digo, al que le gusta lo productivo es más lindo.
Me decías que tenías animales de todos los colores cuando hacías la recría de las terneras, y contanos un poco, con un poco más de detalles, cómo fuiste haciendo ese proceso de pasarte de la recría de terneras a hacer prácticamente un ciclo completo.
Y bueno, lo que pasa que uno va comprando, y ya como hace años que vengo en eso, le compraba a gente conocida y siempre compraba los descartes, las terneras chicas, las fui comprando. Entonces empecé a amontonar ganado, que tenía un montón de ganado, que no salía, y de todas las categorías, que también no sabía mucho qué hacer con ese ganado, porque tampoco le podía dar mucho campo, porque las más grandes tenían que ir tratando de salir, ¿no?
Claro.
Entonces un año agarré y no embarqué lo que venía embarcando todos los años y decidí entorarlas. Dejé ciento y pocas para atrás y fueron las que entoré. Hasta que llegué a un número que creo que es estable, que puede llegar a ser estable, que son el entorno de esas 200. Entonces yo pienso que entorando esas 200 entre vaquillonas y vacas, yo puedo sacar un número de interesante de entre novillos y vacas de gordas por año. Y me complico un poco con la recría de las terneras. La recría de los terneros no me complica tanto porque ya tengo un campo destinado para los terneros. La ternera es la que me complica un poco, pero tampoco la quiero vender, quiero seguirla y tengo que tratar de acelerar la recría de ella para que entre primero al rodeo cría y sacar las vacas que ya, las vacas viejas, digamos,
¿Y qué superficie de la explotación, cuál es el porcentaje que dedicas a esa parte que hoy sería la recría?
Y bueno, la recría, un 20% más o menos para la recría del total del área.
Ajá.
La recría de terneras,
claro.
La recría de terneros y los novillos, digamos, uso todo el campo de Chuy.
Y es, cuando hago el destete, un predio, digo, el de mejor calidad y en tanto a suelo y pastura, ¿no? Ese de Chuy.
Y es más o menos parecido, Lo que pasa es que en el campo de Montecito tiene un poco más de desperdicio. Este campo de acá, de las chacras de Melo, no tiene monte, no tiene mucho desperdicio. El de Montecito tiene un poco de desperdicio.
Claro.
Pero hago la recría y la cría en Montecito.
Ajá.
Y acá lo que hago es recría de macho, una invernadita que tengo de los novillos y saco las vacas viejas también. Y las falladas.
Juan, ¿suplementación, concentrados, cómo te manejas con eso?
No uso mucho. Hay veces que he suplementado, he tenido esas experiencias, pero al tener poco personal se complica un poco.
Claro.
Digo, he hecho esas cosas. Es interesante, pero no está a mi alcance.
Digo, hay diferencias en el resultado final.
Hay diferencias porque uno ve que los ganados suplementados mejoran.
Ajá.
Mucho más rápido que los otros, que uno los suplementa y los tiene en verdeo, ¿no?
Claro.
Pero no analicé mucho el número tampoco de ese.
Claro, no estabas en situación de embarcarte y decir, bueno, acá me dedico a intensificar.
Sí, ni quiero tampoco. No, no, porque si no desatiendo la otra actividad mía que no la quiero desatender.
Seguro, sí. En tu caso no es el de un productor que vive en el campo y que se dedica exclusivamente
claro.
Y que tiene naturalmente otras exigencias para mantenerse en todos los sentidos.
Sí, ¿no? sí, capaz, sí, es así, tal cual. El problema es que yo no puedo hacer eso porque no, justamente por la otra actividad.
Claro.
Pero conozco predios que lo hacen y andan muy bien y con muy buenos resultados, ¿no? Pero no es el caso mío.
Y un poco para ir redondeando, ¿cuántos años te llevó pasar de un sistema a otro?
Y bueno, estoy empezando, digo, pero ya hace 3 años que vengo tratando de hacerlo lo mejor que pueda. Yo pienso que me va a llevar para cambiar todo el rodeo. Y unos 3 o 4 años más, capaz. Digo, porque es muy lento. Yo no he querido desprenderme de los ganados para venderlos y comprar un ganado de mejor clase, digamos, porque pienso que económicamente no puede andar. Hay gente que me dice que sí, pero está yo medio un poco de porfiado, capaz que voy tratando de hacer la experiencia que me va a llevar más tiempo. Soy consciente.
Y en el tema de la reproducción, ¿cómo te manejas con los machos? ¿Usás inseminación? ¿Compras toros?
No, he conseguido toros de campo. Y toros buenos, pero. Y voy a tratar de ir comprando cada vez mejores. Pero un entore, hago un entore de. Que empieza el primero de noviembre hasta el primero de febrero, saco los toros. Un entore largo y el ganado para ahí por septiembre y desteto en mayo.
¿Tu criterio es explotar el cruzamiento y las ventajas que puede tener en ese sentido o tratar de llegar a un determinado biotipo en una raza o lo?
No. Primero que estoy hablando de atrevido de esto porque no sé y estoy haciendo la experiencia. Pero en principio lo que quiero hacer es ir teniendo ganado para faena y hacer la cría con ese fin de un ciclo completo y que vaya funcionando y mejorando en la medida de lo posible.
Así que en definitiva el tema apunta al ciclo completo, a terminar los animales en el propio predio y no a una determinada producción como podrían ser terneros o...
No, no, apunta al ciclo completo. Y bueno, y es lo que pretendo. Digo, no hay que buscarle mucho más la vuelta porque no creo que otras cosas no puedo hacer ahí porque
no estoy en condiciones de llevarla a buen puerto. Bueno, pero entonces ¿te da satisfacción el haber cambiado la orientación y en cuanto a resultados, más allá de meramente económicos, estás satisfecho con esa decisión?
Sí, me da satisfacción y lo que voy a tratar es de ir mejorando, ya sea comprando toros y... otra cosa no puedo hacer porque la matriz, las madres, por ejemplo, las voy a ir cambiando a medida que vayan entrando. Pero lo que puedo ir mejorando es con la compra de toros. Y después no quiero salirme mucho de lo tradicional, digamos, porque como te decía, la otra actividad no me lo permite. Sé que hay cosas que se pueden hacer mucho mejores, con mucho más resultado y más eficiente, pero yo no la puedo hacer.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista para el programa Mano a Mano con el Plan. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y igualmente.
Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado.
Y en ese error... Bien amigos, esto ha sido todo por este sábado. Les invitamos a otro Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como siempre por Radio Carve, el próximo sábado a las 11:35. Gracias y hasta entonces.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.